Bueno, Marcelo, coméntanos un poquito cómo fue esta recepción de los riojanos sobre tu libro de Soda Stereo.
Recién terminamos la charla aquí sobre Soda Stereo, acá con Lucas, que estaba moderando y presentando lo que estuvimos haciendo de Soda. Todo esto fue una celebración de Soda Stereo, sonó la música antes, hay una zona con los vinilos y con un poco de memorabilia. Y fue una sorpresa ver tanta gente que esté de lleno aquí el auditorio en esta edición nueva de la Feria del Libro en La Rioja y descubrir tanto entusiasmo y amor y pasión por Soda Stereo.
¿Cómo fue esta recopilación? A partir de tu trabajo periodístico, de las giras, contanos un poco a la gente.
Sí, exacto. Lo que ocurrió en un momento es que me di cuenta que había entrevistado y visto a Soda a lo largo de toda su carrera y accidentalmente convertí como un testigo de toda la historia de Soda, porque otros amigos y colegas tal vez habían visto y hecho reportajes en pequeños tramos, pero no a lo largo de toda la carrera. Y a la hora de ver todo ese material, me pareció que había más que suficiente para armar una cronología muy detallada de la banda, contar el contexto, cuando ocurría toda cosa, intercalarlo con declaraciones que tenía acumuladas de todas esas entrevistas a Soda. Y me sirvió muchísimo haber hecho una primera versión del libro en el 88, donde contaba los comienzos de la banda, y a partir de esa investigación de ese momento tenía unos datos que tal vez hoy ni ellos mismos se acuerdan en tanto detalle como lo tenían en esa época.
¿Cuáles son las etapas que tiene Soda Stereo, particularmente para vos como periodista o tal vez musicalmente?
Creo que Soda es una banda donde es difícil armar una división en etapas grandes. Prácticamente disco a disco iniciaban nueva etapa porque conseguían un nuevo sonido, armaban una nueva apuesta, hasta cambiaban a veces de imagen por la ropa o los pelos o los maquillajes. Y cada etapa de Soda está marcada por esos discos de estudio. Quizás los discos en vivo, los maxis o los EPs están en el medio como transición, pero cada disco siempre representó un desafío nuevo, una apuesta a veces muy arriesgada, como tal vez fue Dynamo en su momento, y el público siempre los acompañó, se sumaba público nuevo, no perdían el público viejo, y de esa acumulación sale el fenómeno de convocatoria de Soda, tanto en la reunión de 2007 como el espectáculo del Circo de Soleil ahora.
Bueno, hace un par de días vino Gillespie también acá a la Feria del Libro y también le consulté respecto a los 50 años del rock nacional, ¿no? ¿Cuál es la semblanza que haces de estos 50 años? Y también, ¿qué le dio Soda Stereo a estos 50 años del rock?
Bueno, creo que los 50 años de historia del rock en Argentina demuestran una continuidad de bandas, una sucesión de artistas, una creatividad y pasión increíble, con pocos ejemplos similares en el mundo, obviamente Inglaterra y Estados Unidos, pero muy pocos países tuvieron tantos años tan seguidos con toda una historia interna muy fuerte, donde bandas nuevas de golpe pueden hacer un guiño a una banda de hace 40 años. Y lo importante también es que este rock argentino sigue más vigente que nunca, las bandas siguen saliendo con pasión, con frescura, a veces hasta con ingenuidad y un espíritu amateur que no sé si existe en otros países. Y dentro de esa historia, fíjate que si hablamos de 50 años de historia, bueno, 20, 25 años los ocupa Soda Stereo tranquilamente, o sea que es una de las bandas fundamentales de la historia, y la figura de Cerati es tan grande como la de cualquier pionero, como un Charlie, un Spinetta, un Papo, un Lito Nevia. Cerati y Soda Stereo son un nombre ineludible dentro de la historia del rock argentino.
Teniendo en cuenta la actualidad, ¿no? Sin duda, indudablemente, el Soda Stereo dejó un legado, no solo en los músicos, sino también en los fans. Recién hacía referencia a las generaciones, ¿no? Tres generaciones que se juntaron en los últimos recitales, ¿no?
Sí, lo que ocurre con Soda es un fenómeno único donde lo siguen viendo los que lo conocieron en los 80, los que se sumaron en los 90, los que estuvieron en la despedida del 97 y los que nunca los vieron en vivo. Hay algunos que fueron a verlos en el 2007 sin haber vivido la época de Soda y otros que fueron a ver el espectáculo del Circo de Soleil sin haber visto la reunión del 2007. Entonces se producía ese fenómeno de cuando, no sé, despierta el monstruo de Soda Stereo, empieza una cantidad de gente y se forman, a la hora de venta de las entradas, cuadras y cuadras de cola de chicos de 20 años que decís, ¿cómo que ustedes son fans? ¿Cuándo se subieron? Y realmente esa es la vigencia de la banda, la música sigue manteniéndolos al frente. Fíjate, acá mismo en la charla había chicos de distintas edades, había gente grande, y eso es lo que produce Soda.
Por último, bueno, normalmente las leyendas del rock están marcadas por sus repentinas despedidas, ¿no? La de Gustavo Cerati tal vez fue repentina, pero ya era una leyenda, digamos, musicalmente, ¿no? Como que la música de su repetida muerte, digo, como esa especie de leyenda que comparten muchas artistas del rock internacional, inclusive.
Sí, la figura de Gustavo, como ocurre con muchas con muchos artistas, cuando mueren se agigantó después. Creo que lo que ocurrió es que la gente que no era del mundo del rock se dio cuenta de la dimensión de Gustavo. Obviamente el público de rock sabía de la magnitud de su talento, pero a partir de la muerte quedó en claro de que no solo fue uno de los rockeros más importantes, sino uno de los creadores de música popular más importantes, a la par de, por mencionar algunos fuera del rock, a la par de un Piazzolla, a la par de cualquier figura extra rockera y grande de la música popular, ahí está la figura de Gustavo Cerati.